This podcast is sponsored by Talkspace. You know when you're really stressed or not feeling so great about your life or about yourself? Talking to someone who understands can really help. But who is that person? How do you find them? Where do you even start? Talkspace. Talkspace makes it easy to get the support you need. With Talkspace, you can go online, answer a few questions about your preferences, and be matched with a therapist. And because you'll meet your therapist online, you don't have to take time off work or arrange childcare. You'll meet on your schedule, wherever you feel most at ease. If you're depressed, stressed, struggling with a relationship, or if you want some counseling for you and your partner, or just need a little extra one-on-one support, Talkspace is here for you. Plus, Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance? No problem. Now, get $80 off of your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Detente un momento. Es tiempo de viajar a través de la música, las crónicas, reseñas, entrevistas y reportajes en el mundo del turismo. Bienvenidos a Amo México, con Alonso Vera Pata de Perro, en Fórmula 104.1, abriendo la conversación.
Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera, y les doy la más cordial bienvenida a este su programa Amo México en Grupo Fórmula, hoy sábado 7 de junio del 2025. Gracias de corazón por acompañarnos en esta travesía a través de la radio, la música y la imaginación. En nuestra sección Pata de Perro vamos a continuar con nuestras recomendaciones para las vacaciones de verano. Y en esta ocasión visitaremos el pueblo mágico de Santiago, Nuevo León, en donde conversaremos con mi querido Chuy Guerrero en el Parque Cola de Caballo, así como con Alejandro Gutiérrez de la Sociedad Mexicana de Parrilleros. También visitaremos la hermosísima Isla Holbox, allá en Quintana Roo, en donde conversamos con mi queridísima Bárbara Hernández. En la Agenda Monroy vamos a platicar del legado Buena Vista Social Club en el CENART y algunas exposiciones para el verano en voz de mi queridísima Maru Monroy. En Check-in estará con nosotros Omar Vázquez para platicarnos del proyecto Sarga Block, mientras que en Manos Mágicas Clara Monroy nos platica sobre original encuentro de arte decorativo y utilitario en el complejo cultural Los Pinos del 12 al 15 de junio. En Origen vamos a platicar con Danieli del proyecto Midam, y en Travel Mexico with Kids Ana María Fernández nos lleva con Tatiana Cadavid para conocer Rivera Huasteca Tours allá en la Huasteca Potosina. En la sección Souvenir platicaremos con Ana Angélica Cervantes acerca del tiburón ballena, y en Contexto el doctor Claudio Flores Tomás y su equipo nos van a realizar una encuesta sobre el mes del orgullo LGBTQ+. Así que bienvenidas, bienvenidos, abróchense los cinturones, comienza Amo México. Te recuerdo el WhatsApp de esta producción, 55 25 61 91 33, 55 25 61 91 33, para que nos hagas el favor de enviarnos tu mensaje con tu nombre, tu saludo, tus recomendaciones y sugerencias para que sigamos haciendo de este programa Amo México un programa de todos. Estamos transmitiendo la emisión número 198, así que el próximo fin de semana tendremos celebración especial. Te recuerdo que me encuentras en Instagram como El Pata de Perro y en Facebook como Alonso Pata de Perro Vera. Vámonos con esta canción titulada All Day and All of the Night de The Kinks, aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter @AmoMéxicoTravel, o escríbenos contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Gracias de corazón por acompañarnos hoy domingo 7 de junio del 2025. Vámonos a nuestra sección Pata de Perro, en donde el día de hoy continuamos con nuestras recomendaciones para las vacaciones del verano.
De aquí para allá y de allá para acá, recorre con nosotros México. Pata de Perro.
Pues nuestro primer destino en esta sección Pata de Perro es Santiago, Nuevo León, un destino en donde te encuentras con naturaleza, historia y tradición. Pueblo mágico ubicado en la zona metropolitana de Monterrey, a tan solo 30 kilómetros al sur de la capital de Nuevo León, el municipio de Santiago, tiene un entorno natural muy privilegiado con una historia que refleja el mestizaje del noreste de México. Santiago se asienta en la Sierra Madre Oriental, dentro de este corredor ecológico de la Sierra de Santiago, una zona de transición entre el semiárido del norte y los bosques templados del noreste mexicano. Su altitud está entre los 500 y los 2000 metros sobre el nivel del mar, lo que le permite pues una gran diversidad de ecosistemas entre cañones, cascadas, ríos, montañas, hermosísimas caídas de agua y bosques de encino, pino y oyamel. Es un clima primordialmente templado, subhúmedo, lo que propicia la presencia de especies como osos negros, venados, cola blanca, guajolotes silvestres, incluso halcones y algunos reptiles endémicos. Esta zona, pues, de Santiago fue fundada oficialmente en 1648 bajo el nombre de Villa de Santiago de Guajuco por familias de colonos españoles que convivieron con los pueblos originarios de la región como los guachichiles y los rayados. Desde el periodo colonial, pues, funcionó como punto de paso entre Monterrey y las zonas agrícolas de la Sierra Madre, y ya en el siglo XIX y XX se consolida como una zona agrícola y productora de cítricos, y hoy pues combina todo este legado histórico con actividades recreativas, de conservación y por supuesto uno de los parques más bonitos del país, el Parque Cola de Caballo, con una de las cascadas más emblemáticas de México, una caída de agua de más de 25 metros, rodeada de senderos, áreas recreativas, miradores naturales y por supuesto actividades de aventura para las cuales o de las cuales nos va a platicar mi querido Chuy Guerrero.
Mira, estamos en el Bungee Cola de Caballo, este es el bungee más alto de México. Lo abrimos en septiembre del 98. Entonces muchos de los chavos que llegan a saltar ahorita todavía ni nacían cuando abrimos el bungee, ¿no? Tenemos ya aquí, ¿qué? 24 años saltando. Y bueno, la gente sigue viniendo todos los fines de semana para acá. Inicio en la aventura, ya empezó en un club de montañismo en la universidad y de ahí evolucionó a quiero tener un negocio, pero ¿de qué lo iré a tener? Y vi el bungee en algún evento y me gustó y dije, bueno, pues de aquí soy. Conseguí una capacitación y una certificación de bungee. Eventualmente nos asociamos con los dueños de este hotel, que es el Hotel Hacienda Cola de Caballo en Santiago, y pues instalamos este bungee. Y en turismo de naturaleza, de aventura, pasa algo muy peculiar. Si alguien hace una aventura moderada, tienes un 80% de probabilidad de que no te quiera comprar una aventura extrema. Pero si haces una aventura extrema, tienes un 80% de probabilidad de sí comprar una aventura moderada. Te lo decía el castellano. Si yo te compro un paseo en bicicleta, seguramente no te voy a comprar un salto en paracaídas. Pero si te compro un salto de bungee, pues estoy abierto a escuchar otras propuestas, ¿no? Entonces la gente, cuando empezamos, llegaba con nosotros y nos decía, oye, pues yo salté de bungee, ¿qué más tienes? ¿No? Ofréceme más. Y empezamos a meternos en certificaciones internacionales de cañonismo. Y bueno, fue evolucionando la empresa. Vamos a tener el bungee, el canyoning, nos metimos en temas de canopy, eventualmente globos aerostáticos, parapente, paracaidismo. Ya tenemos un rato haciendo esto. Santiago es una zona montañosa de la Sierra Madre, ¿no? Estamos en la orilla de la Sierra Madre. Como pueden ver, pues todo esto es muy verde, muy boscoso. Y si empezamos a subir hacia las montañas, se pone todavía más fenomenal el entorno, ¿no? Es una zona que está muy cerca de la ciudad de Monterrey, estamos a 20 minutos. Entonces eso la gente lo acepta y lo adopta muchísimo, ¿no? Es el paseo de fin de semana. Así como en otros lugares tienen su Cuernavaca, su Ajijic, este es nuestro Santiago, es nuestro paseo de fin de semana. Mucha gente en Monterrey tiene por acá alguna casita de fin de semana o tiene su restaurancito al que le gusta venir, y hay de todo.
Gracias, mi querido Chuy. Y continuando en esta travesía por el pueblo mágico de Santiago, Nuevo León, designado como tal en el año 2006 como un centro histórico que conserva su parroquia de Santiago Apóstol del siglo XVIII, una plaza principal rodeada por casonas coloniales, restaurantes de cocina norestense, deliciosas heladerías, y por supuesto muy cerca de ahí se encuentra también la Presa de la Boca, que es un punto de encuentro para deportes acuáticos, para pesca, paseos en lancha, gastronomía regional, y muy cerca de ahí pues se encuentra la Sociedad Mexicana de Parrilleros, o una de sus sedes, en donde conversamos con mi querido Alejandro Gutiérrez.
Alejandro Gabriel Gutiérrez Ávila y soy parrillero.mx. En la Sociedad Mexicana de Parrilleros, dentro del Parque SNP está el capítulo Santiago, Nuevo León, y el Parque SNP también es venue del Grill Master HE, que es el campeonato de parrilleros más grande de América Latina. Cuando me enamoré de la lumbre, vas a decir que suena que ya lo tenía preparado. Y... tenía 7 años, estábamos en casa de un tío, hermano de mi papá, una carne asada, y estábamos los primos en la alberca, y acá estaban mis papás con mis tíos echando la, ya sabes, la chorcha. Y estaba un asador de aquel lado, todo jodido, no creas que nada fuera del otro mundo. Y me acuerdo que volteo y estaba saliendo humo, no había flama. Y me salí de la alberca así, descalzo, y me acerqué y le empecé a echar aire. Y se acerca, pues no sé, después de a lo mejor 10 minutos de que no pasaba nada, se acerca mi tío Fernando, tío hermano de mi papá, y mueve un carbón y sale la flama. Entonces ahí dije, así, me hipnoticé, yo hice la carne asada, no, creo que no me quedó muy buena porque no me acuerdo que me hayan dicho, ah, gracias, mijo, no sé. Pero ahí me enamoré de la lumbre y más o menos desde los 15, 16 años de edad hago 4 carnes asadas por semana hasta tengo 37. Para mí es mi forma de vivir, o sea, es mi vida, es un estilo de vida, yo no trabajo ningún día de mi vida. Lo que sucede alrededor es lo más chingón, es la magia, que es la primera técnica de cocción del ser humano. Prender fuego, prender un árbol, poner un mamut, si casaste uno. Y va más allá, somos seres sociales, no podemos sobrevivir solos. Tenemos que agruparnos con familia, con amigos, con tribus. La palabra hogar viene de hoguera. El que tenía la hoguera prendida, ahí estaba el hogar. Habían encargado de mantener la hoguera prendida, pues, no, digo, no había encendedores, no hay pedo, préndela otra vez. Tenías que prender lumbre para protegerte de los depredadores, para mantener el calor, o sea, el fuego te da muchas cosas. A mí me dicen mucho, no, pues es que en el norte, en Monterrey, la carne se da huevo. Pues, sí, pero vas viendo que está en todo el mundo. O sea, es lo más esencial del ser humano, prender lumbre, calentarte, sentirte protegido, cocinar los alimentos. Y hemos visto esta magia en todos lados. Cambian los ingredientes, cambia la geografía, hay montañas o no hay montañas, cambian los idiomas, pero es lo mismo. Para el actor que compite en el Grillmaster, es toda una industria ya que anda buscando competir por todos lados, que desarrollaron de esa pasión su forma de vivir. Yo me acuerdo, yo tengo testimonios de hace más de 8 años de un vato que decía, trabajaba en el banco y me salí, renuncié y puse mi barbecue, o sea, su restaurante, o me dedico a hacer esto, con todo el tema de las redes sociales, y es entre más compitan y más se den a conocer y pues ahí van. Y hay otro futuro de la raza, pues, hogareños, de padre de familia, madre de familia, o sea, esa familia que yo me dedico a otra cosa, soy ingeniero, soy doctor, soy contador, pero descubrí la carne, o sea, nos pasa mucho, o lo veo mucho en el centro del país y en Mérida, que también está, o sea, o hasta la península que llegamos, que no está tan acostumbrado a la carne asada, o asado, o parrilla, como le quieran llamar, pero cuando se enamoran, o sea, cuando le prende la lumbre y están ahí, es el mismo sentimiento que tienes, o sea, que tenemos lo del norte o cualquier persona del mundo, porque nos remonta a eso de. El fuego nos hizo civilización. O sea, empezamos a cocinar los alimentos, a digerirlo más rápido y a que no se fuera tanta sangre al cerebro y, perdón, al estómago y se fuera al cerebro y hacer agricultura y hacernos sedentarios, dejar de ser nómadas. O sea, ahí ves así como que, ay cabrón, como que el espíritu así, no sé cómo explicar.
Gracias, mi querido Alejandro. Y bueno, en esta región pues está la ruta citrícola, donde se pueden realizar recorridos por plantaciones de naranja y de limón. Se venden productos locales como mermeladas, mieles, dulces artesanales. También se puede realizar avistamiento de aves, caminatas y, por supuesto, cañonismo, como en Matacanes, en Hidrofobia, que son destinos de aventura muy conocidos ya a nivel internacional para quienes buscamos disfrutar este descenso por cañones, saltos en cascadas, explorar cuevas subterráneas y todo esto en el pueblo mágico de Santiago, Nuevo León. Un destino increíble para disfrutar en verano con la familia, con los amigos, con la pareja, así que vamos a considerarlo. Y vamos a escuchar también una canción más. Volvemos enseguida. Esto es 3WW de Al J aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@amomexico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Bienvenidas, bienvenidos de vuelta a su programa Amo México en Grupo Fórmula. Seguimos transmitiendo hoy sábado 7 de junio del 2025, la emisión número 198 de tu programa Amo México. Estamos en nuestra sección Pata de Perro, recomendando algunos destinos para las vacaciones de verano. Ya estuvimos reseñando el pueblo mágico de Santiago, Nuevo León, conversando con nuestro querido Chuy Guerrero, ahí en el Parque Cola de Caballo, y también estuvimos platicando, cocinando y disfrutando la tarde con Alejandro Gutiérrez, presidente de la Sociedad Mexicana de Parrilleros. Y nuestro siguiente destino nos lleva a la península de Yucatán, nada más y nada menos que al hermoso estado de Quintana Roo, en donde se encuentra la isla de Holbox, santuario natural donde el Caribe se encuentra con el Golfo de México. La isla de Holbox, que en la lengua maya significa hoyo negro o aguas oscuras, se ubica al norte de la península de Yucatán y forma parte de la reserva de la biosfera Yumbalam, un área natural protegida de 154 mil hectáreas que resguarda manglares, estuarios, selvas bajas y marismas. Y es una isla que tiene aproximadamente 40 kilómetros de largo por 2 kilómetros de ancho y se encuentra separada del continente por la laguna Yalajao. Se ubica precisamente en el punto en donde el mar Caribe y el Golfo de México se encuentran, generando ecosistemas marinos muy ricos en nutrientes. Su historia está basada en la habitación por los mayas precolombinos, quienes aprovecharon estos recursos pesqueros y su ubicación estratégica en las rutas comerciales. Ya durante la época colonial, pues fue un ocasional refugio de piratas, de corsarios que operaban en el Caribe, y a lo largo del siglo XX se mantuvo como una comunidad pesquera aislada, hasta que en los años 90 comenzó su transformación paulatina y ahora acelerada en un destino ecoturístico. A diferencia de otros destinos más masivos, digamos, en el Caribe mexicano, pues Holbox ha defendido, mantenido su crecimiento controlado, primordialmente debido a las regulaciones ambientales estrictas y también a la presencia, a la injerencia, a la tenacidad y consistencia de personajes extraordinarios como mi queridísima Bárbara Hernández, a quien vamos a escuchar platicar acerca precisamente de su hermosa isla Holbox.
A pesar del crecimiento que hemos tenido en los últimos años, sigue siendo un paraíso, sigue habiendo playas vírgenes a pasos del centro de Holbox. Pues, y eso para mí, sigo habiendo, o sea, estaba hoy desayunando aquí donde estoy, que es en el centro de Holbox, y estamos llenos de pajaritos. De verdad, pues yo creo que eso en pocos lugares del mundo, pero de veras, qué delicia. Estoy en pleno... Hace calor, pero yo estoy debajo de los árboles, entonces es una frescura, y eso es lo que me hizo cambiar de vida. Amo el mar, pero Holbox es una isla con mucha personalidad, aunque sea redundante decir personalidad. Te juro que como que de pronto se te olvida que es tan diferente a otros destinos, pero el otro día estaba cruzando y bueno, en el ferry había un músico y la gente bailaba con el músico en pleno cruce de ferry. O sea, de veras que ya llegas con las pilas bien puestas y alegre y contenta. Y bueno, pues creo que no muchos lugares te dan eso. Y te dan mucho calor humano. Donde vayas, la gente es súper amable. Realmente es difícil tener una mala historia, ¿no? Pues fíjate que estamos ahora sí que a la izquierda de Cancún. Somos una isla del aeropuerto de Cancún, estamos a hora y media más el ferry. O sea, y luego, por ejemplo, de Mérida son como 3 horas y media más el ferry, con una buenísima carretera, si quieres, a pura autopista. O sea que estamos muy bien localizados, la verdad.
Tengo entendido que si sales del aeropuerto de Cancún, si vienes de Cancún, vas rumbo a Valladolid, ¿no?
Vas rumbo a Valladolid y 70 kilómetros después de Cancún, dice autopista Holbox.
Perfecto, ahí se da vuelta a la derecha y hacia el norte, hasta topar con mar.
Exactamente, hasta topar con mar. Y ya, ahí dejas tu coche y te subes a un ferry que salen cada media hora. O sea, ya realmente es un destino, aunque está un poco más lejos, pero es un destino muy cómodo de llegar.
Claro.
A partir del aeropuerto de Cancún. Ya si quieres hacer más travesía, la verdad es que Yucatán es un lugar que yo cada día encuentro cosas diferentes. Yo a veces me vengo puebleando para ver todo lo que hacen, es increíble. Entonces te puedes venir por Valladolid, pasar unos días en Valladolid y seguirte a Holbox. La vida en Holbox, pues como todo, te puedes meter o no, pero aquí empieza a haber una vida de ciudadano importante. O sea, los ciudadanos nos hemos empezado a organizar para limpiar las calles, hay una vez al mes un barrido de basura, y de veras, quiero decir, cada gente sale y limpia su calle o su área o cerca de los hoteles. Entonces, la verdad que, y luego tenemos otras cosas que se llaman Fuerzas Vivas, y con eso arreglamos las calles. Tenemos un montón de cositas que estamos haciendo como ciudadanos y como asociaciones, por ejemplo, como asociación de hoteles, contribuimos a todo esto. Y pues creo que yo siento que cada vez vamos a tener un Holbox más fuerte. Los ciudadanos están tomando cartas en ese asunto. Yo llegué hace 16 años. Yo era el último hotel y sigo siendo. Se llama Hotel Las Nubes. Es el último. Esto es sobre el mangle y realmente ahí tratamos de que se siga cuidando el mangle y todo lo que ahí hay. Te sientas ahí a tomar la copa y te pasa en la tarde los flamencos, te pasan los pelícanos. Es, de veras, a veces me siento como que estoy en una pecera, pero yo soy la de adentro. De enfrente del hotel se hacen unos macizos de arena y la gente casi camina desde el centro por en medio del mar, sobresale este macizo de arena y llega a un lugar que se llama Punta Mosquito, pasando por el Hotel Las Nubes, y está increíble, pues caminas como sobre el mar, porque de ambos lados vas viendo mar, y como emergen, de pronto volteas y ahí te encuentras 5 estrellas de mar en tu camino, cosa que yo ya no veo en muchos lugares, la verdad. Entonces, como que todavía puedes ver muchas cosas que los niños los veo. El otro día veía un niño viendo una estrella de mar, y ya son, la verdad, que están bien educados, ya no tocan la estrella, saben que le pueden hacer daño, pero como que eran mamás, nunca había visto una en persona, ahora sí, increíble. Es un destino de descanso porque hay como mucha tranquilidad, mucha paz, pero a la vez como hay animales y puedes ir en la lancha, pues puedes ir a buscar el tiburón ballena, que ya empezó la temporada. En el camino del tiburón ballena encuentras mantarrayas gigantes, entonces también puede ser un destino de aventura. La primera iglesia que se hizo en el continente, creo que está ahí en Boca Iglesias, que está como a 40 minutos en lancha de Holbox. O sea, mucho depende de lo que quieras ver. Y hay especialistas impresionantes en la isla que te pueden llevar a ver pájaros. Mucho depende de ti, de lo que quieras. O también te puedes quedar en el hotel y leer un libro y oír música y tomarte una copa. La gastronomía en Holbox tiene un poco de todos, porque a Holbox han llegado muchos italianos, argentinos, suizos, como que entonces tenemos la gastronomía también, la yucateca, pero también muchas cosas más. Tengo 2 hoteles, uno se llama Las Nubes de Holbox y puedes encontrar lasnubesdeholbox.com en Facebook o en Instagram. Y el otro se llama Casa Bárbara y los dos están en redes. Nos pueden encontrar fácilmente. Soy Bárbara Hernández. Soy empresaria hotelera y mi pasión es de verdad atender gente y que la gente descubra nuestras bellezas. Y yo amo México.
Sin duda, Holbox, mundialmente reconocido como uno de los mejores sitios para el avistamiento del tiburón ballena, el pez más grande del mundo que cada año arriba sus aguas entre los meses precisamente de mayo a septiembre, y además pues es hábitat de tortugas marinas, delfines, flamencos rosados, pelícanos, manatíes, cientos de especies de aves residentes y migratorias, y en sus manglares y lagunas también pues hay cocodrilos, peces juveniles, gran diversidad de invertebrados marinos. Es un destino excepcional y forma parte, como les comentaba, de esta reserva de Yum Balam, que también permite realizar recorridos en lancha, en kayak, para explorar manglares, sus canales de agua dulce. Tiene una laguna muy famosa, Yalajau, que es pues muy famosa por su ojo de agua dulce, ideal para nadar, y antiguamente fue fuente de agua potable para los navegantes. También puedes disfrutar la bioluminiscencia nocturna entre los meses de abril y noviembre, lo cual es extraordinario, esta observación de las aguas resplandeciendo gracias a los microorganismos bioluminiscentes, y puedes practicar pesca tradicional, disfrutar la gastronomía regional, incluyendo la famosa pizza de langosta, los ceviches frescos y estos platillos que fusionan ingredientes de todo el Caribe. Es un ambiente pues sin vehículos, una isla para disfrutar a pie y por supuesto una isla bastante accesible vía terrestre desde Cancún hasta el puerto de Chiquilá, son aproximadamente 2 horas por carretera, y de ahí un transbordador de unos 20 minutos que conecta con la isla. Así que bueno, una de nuestras recomendaciones para disfrutar el verano y, por supuesto, hacerlo de manera respetuosa, responsable, sensible y muy comprometida, que es lo que nos gusta y disfrutamos aquí en Amo México. Vamos a escuchar una canción más. Volvemos enseguida. Esto es Cover My Eyes de Marillion aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula, hoy sábado 7 de junio del 2025. Gracias de corazón por acompañarnos en esta emisión número 198. Esto que escuchaste fue Eminescence Front de The Who. Y ahora vámonos a nuestra sección Agenda Monroy, en donde nuestra querida Maru Monroy nos platica sobre el legado Buena Vista Social Club en el CENART y algunas exposiciones para ver en el verano.
Todo para descubrir México a través de sus eventos y celebraciones. La Agenda Monroy en Amo México.
Esta semana queremos anticiparnos a la llegada del verano. ¿Por qué? Pues porque ya en el aire se siente la vacación, se anhela el descanso y por ello queremos proponerles varias exposiciones para que disfruten justo a lo largo de estos meses. La primera de ellas es Todo lo que ella dijo. Esta es una muestra que se inaugura este sábado 7 de junio en el MUAC, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, que además es un espacio fabuloso. Se llama Todo lo que ella dijo y es la primera exposición individual del dúo berlinés formado por Pauline Boudry y Reinhard Lorenz. De lo que va esta exposición es que indaga las propiedades del sonido para convertirse en el lenguaje queer para el luto, la esperanza y el deseo. Está protagonizada por la activista y DJ Chelsea Manning. Y bueno, lo que este dúo de artistas integra son persianas, micrófonos, altavoces, incluso una puerta corrediza, humo. Y bueno, lo que quieren hacer ellas es recorrer la forma en que el sonido y el placer visual está formada por videoinstalaciones, por performance, esculturas. Personalmente se me antoja muchísimo, creo que es algo muy distinto a lo que yo he tenido posibilidades de ver. Y bueno, ya saben, en el MUAC a partir del 7 de junio.
Seguimos con el arte contemporáneo. La verdad es que de pronto creo que la mayoría de nosotros le tendemos a tener mucho miedo al arte contemporáneo, pero yo pienso personalmente que ese miedo pues no tiene mucho sentido, porque justo algo que tiene increíble el arte contemporáneo es que nos permite acercarnos a él con muchísimos menos juicios de valor, ¿no? O sea, hay muchísima más apertura, muchísima más interpretación, involucra muchísimo más nuestra experiencia personal como individuos para acercarnos a él. Y entonces eso nos permite tener un disfrute diferente. Entonces, pues la segunda exposición que les traemos también es de arte contemporáneo. Es Signing, se llama, va a estar en el Museo Tamayo y es justamente una retrospectiva de Tina Girard. Esta fue una artista estadounidense de video y performance principalmente, que nació y murió en Luisiana, nació en 1946 y muere en el 2020, pero que realizó una buena parte de su trabajo en Nueva York. Su práctica contribuyó justamente a los movimientos feministas, a la artesanía y, por supuesto, al performance y al video, que fueron su principal forma de hacer arte. En 1983, además, tiene la peculiaridad de que fue la primera mujer en realizar una exposición individual en el Museo Tamayo. Entonces es como, pues, hasta doblemente significativo el regreso de Tina Girard a este espacio. La expo de Signing justamente fue presentada primero, bueno, fue creada en Luisiana en un primer momento y después se fue a Nueva York. En Nueva York tiene como una suerte de rediseño a través de el Center for Art Research and Alliance y de esta, digamos, combinación entre la exposición que se lleva a cabo en Nueva Orleans y su transformación en Nueva York, es la expo que nos llega a nosotros en el Museo Tamayo y que pues justamente está como enriquecida por estas dos miradas. La muestra presenta a 265 piezas que abarcan desde los años 60 hasta los años 90. Tiene, por supuesto, elementos de performance, dibujo, video, lentejuelas, que era una herramienta con la que solía trabajar, textiles e instalaciones. Además de pues una serie de textos explicativos como que para que podamos entender este tipo de piezas que muchas veces pueden ser un poco más complicadas si no las vivimos en el momento. Y una cosa que me llama muchísimo la atención y que me gusta un montón y que hace, creo, muchísimo sentido hoy en día, y en este sentido creo que tiene Gerard como una precursora importantísima, es el concepto del mantenimiento como un proceso de cuidado que ayuda a reconocer y a reafirmar lo espiritual que tienen los objetos y el valor que les vamos dando. Y esto ella lo va transformando justo, por ejemplo, a labor del hogar en el ámbito femenino, y entonces va haciendo su exploración como en esta parte del mantener las cosas, del cuidarlas, del transformarlas y de darles un nuevo significado. La exposición de Zengin va a estar en el Museo Tamayo hasta el 14 de septiembre, así que creo que también es una gran oportunidad para ver un arte contemporáneo que además de la mano de una de las pioneras, sobre todo del performance y del videoarte.
Nuestra tercera propuesta es un recordatorio, porque de verdad queremos insistirles en que se den una vuelta por Politécnico Nacional. Esta exposición de Gabriel Orozco en el Museo Jumex, que es una retrospectiva y una compilación de su trabajo. Probablemente sea la exposición más grande y también más importante que se ha hecho en torno a este artista, pues a lo largo de toda su vida. Incluye fotografía, escultura, pintura, dibujo. Podemos ver piezas pues icónicas desde la caja de zapatos, no pasando por el automóvil. Es muy lúdica, tiene incluso una pieza hecha exclusiva para esta exposición, que es la mesa de ping pong, que está justo en el patio que da entrada al museo. No se la pierdan, va a estar hasta el 3 de agosto y de verdad es una de estas grandes exposiciones para disfrutar en el verano.
Y para cerrar, pues les traemos algo que no es una exposición, pero que igual creemos que vale la pena que no se lo pierdan por nada del mundo. Porque ¿quién no ha escuchado y quién no se ha emocionado y quién no ha bailado al son de Buenavista Social Club? Cuando los escuchamos, pensamos inevitablemente en La Habana, porque fue aquí donde justamente Ibrahim Ferrer enseñó a su hijo sobre música y donde inició la carrera de Ibrahim Ferrer Jr. hace 24 años. Este concierto, que se llama Legado Buenavista Social Club, es un homenaje justamente de Ibrahim Ferrer Jr. a sus raíces, a la música que le enseñó su padre y que se volvió parte del imaginario colectivo gracias al disco de 1996 y posteriormente al documental que realizó Wim Wenders en 1999. Ibrahim Ferrer Jr. nos trae esta música los días 20 y 21 de junio en el Auditorio Blas Galindo en el Cenar. Y la verdad es que pues todavía tienen chance de conseguir sus boletos, pero es una oportunidad que no pueden dejar pasar, porque bueno, al menos Marv y yo somos súper fans de Buenavista Social Club, nos encanta, y poder escuchar esta música de la mano pues justo del hijo de Ibrahim Ferrer Planas es una oportunidad
de verdad, o sea, es para empezar justo el verano con el pie derecho y bailando y disfrutando pues justo los ritmos de La Habana con uno pues probablemente también el heredero de una saga de músicos impresionantes. Así que disfruten, salgan, váyanse a ver exposiciones y a escuchar música increíble.
Aprovechemos nuestra ciudad este verano, aprovechemos cada uno su ciudad, porque digo, ahorita nos centramos en la Ciudad de México, pero la verdad es que hay exposiciones increíbles en todas partes. Hay por ahí exposiciones que también más adelante seguramente les platicaremos en el Museo Amparo, en el Marco, en el MAS. Entonces, estén donde estén, vayan, aprovechen su ciudad este verano, sean turistas en su propio espacio.
Gracias, mi querida Maru. Gracias a todos ustedes. Hemos llegado al término de la primera hora de tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy, sábado 7 de junio del 2025, vamos a escuchar una canción y volvemos enseguida. Tenemos todavía mucho por delante. Esto es He Would Have Loved de Deer Hunter, aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Gracias de corazón por acompañarnos en esta travesía a través de la radio, la música y la imaginación. Hoy sábado 7 de junio del 2025 vamos a escuchar nuestra sección Check-in, en donde conversamos con Omar Vázquez del proyecto Sarga Blog.
Llegaste a tu destino. Ahora es Check-in.
Pues tenemos el gran gusto de recibir aquí en su casa Amo México a mi estimado Omar Vázquez, que representa un proyecto llamado Sarga Blog, del cual pues hemos escuchado mucho hablar y que me encantará nos platique de viva voz de qué se trata. Omar, muchas gracias por tu tiempo. Bienvenido a Amo México.
No, muchas gracias a ustedes y que se hayan tomado ustedes el tiempo de contactarme. De verdad, muchas gracias.
Al contrario, don Omar, la verdad es que nos inspira mucho el proyecto y si le parece bien, me gustaría empezar con lo básico. ¿Qué es el sargazo? Que de pronto, hace pocos años, comenzó a tomar un protagonismo y a generar pues un impacto interesante, digamos, en la industria turística, en la vida cotidiana de los habitantes de la península de Yucatán.
Sí, pues mira, el sargazo es una alga parda que siempre ha existido, pero bueno, también es una realidad que los seres humanos hemos lastimado mucho a nuestro planeta. El tema del calentamiento global, el tema de la contaminación, es una realidad que lo vemos día a día. Yo vivo aquí en Puerto Morelos, en Quintana Roo, acostumbro a ir a las playas a caminar, y en el 2015 es cuando tuvimos esta primer contingencia importante en el Caribe mexicano con los arribos masivos del sargazo. Yo tengo un vivero Blue Green, aquí en Puerto Morelos, que es a lo que yo me dedico, a las plantas. Y bueno, inmediatamente se me ocurrió pues dar un servicio, ¿no? Así como hago servicio de mantenimiento de hoteles, de jardines, fue ofrecer mi servicio de limpieza de playas. 2015, 2016, 2017, no tuvimos ya la misma problemática, pero a partir del 2018 ha sido la contingencia más grande en la historia del Caribe. Todos dependemos directo o directamente del turismo y pues empezó a colapsar con este arribo masivo de esta alga. Era muy marcado que nos empezaba a llegar sargazo a partir de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, pero ya 2021, 2022, pues es preocupante porque ya en febrero empieza a llegar el sargazo. Y bueno, el año pasado y lo que va de este año, pues ya subió a 7, 8, 9 meses por año. Y verdaderamente es para crear conciencia en nosotros, ¿no? Como seres humanos, que somos el principal causante de este tema ambiental con toda la contaminación que generamos día a día. Los fertilizantes, pesticidas, los químicos, todo lo que va al mar, lógico, se empieza a desprender esta alga que va en el fondo del mar, se empieza a desprender, empieza a flotar, los nortes o las corrientes nos las traen al Caribe mexicano. Y lo que ha sido preocupante de que hemos visto el crecimiento, cómo de una fecha a otra se puede reproducir hasta el 15 por uno. O sea, imagínate, el estar acabando con las dunas, por ejemplo, el estar acabando con los manglares, pues es un poquito de todo. Y volviendo al tema de que el calentamiento global, verdaderamente el mar es tan sabio que yo lo veo desde esta perspectiva, que trabajo con el sargazo día a día, es tan sabio que nos lo está escupiendo como diciendo, ya bájenle a tanta cosa, ¿no? Y el tema es, ¿qué podemos hacer? Es donde yo me di la tarea en lo personal. Yo no puedo cambiar la mentalidad de nadie, pero sí puedo empezar en mi casa, puedo empezar desde mi trinchera. Y pues lo que estamos haciendo es eso, ¿no? Tratar de aportar un poquito a nuestro medio ambiente. Fui el primer negocito, la primera empresa pequeña que empezamos a dar el servicio de limpieza de playas. Tuve la fortuna de agarrar un contrato por 3 meses para limpiar Puerto Morelos, Playa del Carmen y Tulum. Hoy en este momento ya lo agradezco, ¿no? En su momento estaba muy molesto, muy decepcionado, muy enojado. Pero bueno, gracias a Dios, un funcionario público corrupto, que casi no hay aquí en México, ¿verdad? Pero bueno, tuve la mala fortuna de encontrarme con un funcionario público corrupto, hizo que nos quitaran el proyecto a los 20 días de limpieza de playas. Ahí es donde nace Sarga Blog. Ahí es donde de la frustración, del coraje, de la desesperación, más que nada de la tristeza, no me dolió tanto por mí, sino que eran 300 personas que le estábamos dando empleo. Entonces llegar a decirles a 300 personas, hoy no tienes trabajo, eso me dolió mucho, ¿sabes? Pero esa noche fue el parteaguas para regresar a mi tierra, Ocotlán, Jalisco, a mis raíces, a añorar mi familia, la casa de mis abuelitos. Y de ahí fue como que se fue tejiendo todo. Y es que en la madrugada digo, a huevo que puedo hacer esto y me levanto temprano y llevo a mis hijos y a todas estas personas, las liquido, les pagamos a su liquidación de esos 20 días y les dije, quien se quiera quedar, vamos a hacer algo que vamos a cambiar la vida de las personas, porque así lo sentí en mi corazón. Para mí es muy importante mencionar, yo tengo sexto de primaria terminada nada más y de panzazo, no tuve la oportunidad de estudiar, pero bueno, siempre ese sentido común y lo que aprende uno en la vida, ¿no? La vida vas aprendiendo tantas cosas. Entonces, yo en mi vida había hecho un ladrillo, nunca, y es donde nace Sargablock, es donde me pongo con un molde de madera a hacer mis adobes de sargazo. Gracias a Dios, hago los dos primeros en las primeras 24 horas. A dormir, empieza a llover torrencialmente a las 3 de la mañana, y yo lo primero que dije, Dios mío, mis adobes no se van a deshacer. Al siguiente día llego y estaban intactos. Ahí fue cuando yo entendí a la vida, la energía, mi madre me habían dado un regalo. Empezamos a producir adobe ese día y en 3 días habíamos hecho 2,000, 3,000 adobes. Y es muy importante mencionar que construí la primera casa en el mundo hecha de sargazo, que es la réplica de la casa de mis abuelitos en Ocotlán, Jalisco, y lleva el nombre de mi madre Angelita, en paz descanse. Fue como mis hermanos y yo nunca le pudimos dar un techo propio a mi mamá. Entonces yo me quedé como con esa espinita y le digo, mamá, no sé dónde estés tú, pero aquí está tu casa que te prometí, sin saber lo que se venía para mi vida y mi entorno, porque yo no sabía que era la primera casa del mundo para empezar. Yo no sabía que los científicos, biólogos de la UNAM, aquí en Puerto Morelos está Ciencias del Mar de la UNAM, habían hecho investigaciones durante mucho tiempo para el uso del sargazo, como bien lo mencionas, para muchas cosas. Entonces, de repente viene un jardinero y les levanta una casa, pues imagínate, un golpe para ellos. Es decir, ¿cómo este sí encontró esa solución, no? Pero es como nace Sargablock, hermano. Nace de esa decepción, de ese dolor. Y también pensando, dije, bueno, peleense todos en limpiar las playas, que yo lo voy a aprovechar. Hago eso, hago la primera casa. Yo soy una persona que ha venido con problemas de adicciones, alcohol, a droga, depresión, ansiedad durante muchos años. Gracias a Dios me ha rehabilitado hace mucho tiempo, pero no me descuido, ¿sabes? Y algo que me ayudó a salir de ese mundo tan horrible, tan oscuro, que solo Dios y los que lo hemos pasado sabemos lo que es, fue el trabajo. Entonces, inmediatamente fue darle un enfoque, meterme a las zonas donde había chavos con adicciones. A ellos los empecé a poner a limpiar playas, a ellos los empecé a hacer adobe. Hacemos la primera casa, inmediatamente empezamos a donar casas a las personas como yo, que veníamos de la pobreza extrema con una madre soltera. Entonces, para mí fue como que todo lo que me había pasado en mi vida fue como que empezar, siempre he dicho, ¿no? Un Sargablock y Omar Vázquez somos un espejo.
Tal cual.
Fue amalgamar todo, hacer este círculo virtuoso desde limpieza de playas, generar empleo a personas con adicciones, depresión, ansiedad, fabricar Sargablock, donar casas y al último lo vendemos. Hago todo al revés, hermano.
Ay, don Omar, qué maravilla de historia. Es un privilegio que nos la comparta. Estamos muy conmovidos por lo que nos compartes. Te felicitamos profundamente por mantener esa fe, esa visión, esa apertura a las señales de la vida, ¿no? Y el hecho de que hayas sabido descifrar un uso y que ese uso sea además tan positivo para la comunidad, pues es motivo de celebración para nosotros, así que honramos mucho tu esfuerzo, tu visión, tu trabajo. Y si nos pudieras compartir por último, pues dónde podemos conocer un poco más acerca de Sargablock y ya sea pues participar como clientes del mismo o como voluntarios o cómo se puede participar de esa labor tuya.
Tenemos una página de Facebook que es Blue Green México. Tenemos una que es Omar Vázquez Sánchez, tiene una bandera de México, un Sargablock. En Instagram como Omar-Sargazo, Blue Green México. Y ahí nos pueden contactar. Y pues bueno, pueden buscar en YouTube cientos de videos como Casa Angelita o Señor Sargazo. Y ahí pueden ver todos los programas, todos los documentales que nos han grabado. Y ahí pues viene mucha información. Y pues aquí estamos a la orden para servirles.
Qué maravilla, Omar Vázquez, es un privilegio escucharte y te agradecemos de corazón. Esta es tu casa, Amo México, y estaremos muy atentos de la evolución de tus proyectos y cuentas siempre con nosotros para dar a conocer pues lo que estés haciendo por allá, que agradecemos mucho tu servicio y tu dedicación a la comunidad y al medio ambiente.
Muchísimas gracias, que Dios los bendiga y pues aquí estamos a la orden.
Igualmente.
Gracias, Don Omar, y gracias a todos ustedes por seguir viajando con nosotros. Escuchemos una canción más, volvemos enseguida a estos Heroes de Lux y Tal Singh aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula, hoy sábado 7 de junio del 2025. Gracias de corazón por acompañarnos. Te recuerdo el WhatsApp de esta producción, 5525-619133. Y me encuentras en Instagram como El Pata de Perro. Y vamos, si te parece bien, a escuchar nuestra sección Manos Mágicas, en donde nuestra querida Clara Monroy nos lleva a descubrir el proyecto original, Encuentro de Arte Decorativo y Utilitario en el Complejo Cultural Los Pinos, en Ciudad de México, del 12 al 15 de junio.
Los diversos oficios y su proceso creativo, las mentes y su esencia, las herramientas, las manos mágicas en Amo México.
Esta semana en Manos Mágicas les queremos invitar a un evento increíble que ya se los hemos mencionado en un par de ocasiones. Todos saben aquí que a Maru y a mí nos encanta Original. Original, para aquellos de ustedes que todavía no lo ubiquen muy bien, es un movimiento cultural creado por la Secretaría de Cultura, el FONART y otras instituciones que lo que busca es crear conciencia sobre el valor del trabajo artesanal, los derechos de propiedad colectiva y, por supuesto, además, ayudar sobre todo, y esto para mí es lo más increíble de este proyecto, ayudar a los artesanos de distintas partes del país a capacitarse, a entender cómo vender mejor su trabajo y, por supuesto, darles los foros para hacerlo. Y es un poco bajo este paraguas que surge el primer encuentro de arte decorativo y utilitario, justamente bajo el sello de Original. El encuentro textil, que es del que ya les hemos platicado en más ocasiones, se lleva a cabo generalmente hacia noviembre-diciembre, pero esta es la primera vez que se da uno específicamente dedicado al arte utilitario y decorativo. En esta ocasión va a reunir a alrededor de 250 personas artesanas de 28 estados del país. Estos son especialistas en 11 ramas diferentes. Al rato les platico cuáles son estas ramas. Pero les puedo platicar que van a estar agrupadas en las diferentes casas del Complejo Cultural de Los Pinos. Para aquellos de ustedes que nunca han ido a Los Pinos, en este espacio hay diferentes casas, digamos, o diferentes, pues sí, lugares donde se pueden llevar a cabo eventos. Entonces, en cada una de estas casas va a haber diferentes materiales o diferentes técnicas que van a estar agrupadas de esa manera. De esta forma, vamos a tener, por ejemplo, la casa del barro, o la casa del metal, o la casa de la madera, y así vamos a ir pudiendo encontrar a todos los artesanos que se dedican a estos materiales o a estas técnicas agrupados. Además, habrá más de 30 talleres que estarán enfocados principalmente a las infancias a través de su programa Escuincles, que ya lleva 2 años funcionando y que la verdad ha sido súper exitoso. Y en esta ocasión la gran novedad es el programa Nanas y Tatas, que está enfocado a adultos mayores, justamente también para que ellos puedan acercarse y tener una aproximación diferente a la creación artesanal. Y, insisto, está dedicado a adultos mayores y es la primera vez que se hace. Las ramas que estarán representadas en este encuentro serán la alfarería y cerámica, el arte wixárika, la cartonería y el papel, la cerería, las fibras vegetales, el hueso, el cuerno, la lapidaria y la cestería, la madera, el maque y la laca, la metalistería, los textiles y el vidrio. Además, la verdad es que creo yo que es una oportunidad también excelente para que, pues, aquellos de ustedes que todavía no tengan un regalo para sus papás, vayan y le den un regalo que además tiene este plus de haber sido creado por estas manos artesanas maravillosas que tiene nuestro país. Y si ustedes no son muy afectos a dar regalos el Día del Padre, porque creo que pues a los papás en general en ese ámbito les va menos bien que a las mamás, de todas formas vale la pena darse una vuelta. El encuentro además va a contar con presencia de cocineras regionales de distintas partes del país, entonces ustedes van a poder ir a comer. Entonces incluso puede hasta ser un gran festejo del Día del Padre, ir a ver qué hay en original, comer por ahí algún platillo típico de distintas partes del país y, ¿por qué no?, comprarle alguna pieza a papá que venga hecha por uno de estos artesanos. El evento tendrá lugar en el Complejo Cultural Los Pinos a partir del 12 y hasta el 15 de junio, de las 10:30 de la mañana a las 8:30. Entonces, la verdad, también es súper accesible, se puede llegar por metro, ahora también el cablebús nos deja ahí al ladititito, se pueden incluso, cuenta con estacionamiento el Complejo Cultural Los Pinos, pero también se pueden estacionar en Chapultepec y atravesar este puente maravilloso peatonal que une Chapultepec con Los Pinos. Entonces, vaya, la verdad es que es una oportunidad increíble, nosotras somos súper fans y por supuesto que por ahí vamos a estar dándonos una vuelta el próximo fin de semana. Váyanlo poniendo en sus agendas para que no pierdan la oportunidad, además de conocer, de platicar y de tener un encuentro con los artesanos de este país que hacen cosas espectaculares.
Gracias, mi querida Clara. Y bueno, ahí lo tienen, Complejo Cultural Los Pinos, del 12 al 15 de junio. Original encuentro de arte decorativo y utilitario. Maravilloso. Vamos a escuchar una canción más. Volvemos enseguida. Esto es Mind Games de Gabriel Vittel con Electronic aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México. Esto es Amo México.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy sábado 7 de junio del 2025. Esto que escuchaste fue Shooting Star de Bad Company. Vámonos a nuestra sección El Origen, donde Margot Castañeda conversó con Daniel Lee del proyecto Midam, proyecto que transforma la experiencia de la comida coreana en la Ciudad de México. Y bueno, ya se me antojó. Así que vamos a escuchar esta conversación con Daniel Lee.
El Origen con Margot Castañeda.
Hoy quiero llevar a comer un barbecue coreano. Bueno, coreano-mexicano también. La verdad es que a mí la comida coreana me fascina y en México, pues, sobre todo en la Ciudad de México, tenemos una muy buena oferta de cocina coreana. De hecho, hay una zona muy cerca del centro de México, de la ciudad, que se llama, bueno, la llaman la pequeña Seúl, ¿no? Porque ahí es donde se instalaron muchísimos barbecues coreanos, muchos restaurantes de familias coreanas, y durante muchísimos años estos restaurantes estaban solamente en coreano, ¿no? Eran justamente pues lugares para la comunidad coreana que vivía aquí en la Ciudad de México. Uno de esos lugares tradicionales es el Nadefo, que además me gusta mucho porque significa nave de flores, y es un lugar donde se puede comer muy, muy, muy rico y muy tradicional. Pero también ya hay nuevas expresiones del barbecue coreano, y justamente el hijo de los fundadores de Nadefo, Daniel Lee, pues se dedicó a crear este concepto un poco nuevo de cocina coreana mexicana, que se llama Midam. Y él está proponiendo, pues, que hagamos taquitos coreanos, ¿no? O sea, sí tener el barbecue coreano, esta experiencia del kogigui, o no sé cómo pronunciarlo bien, pero es esta experiencia de cocinar tu carne y tus verduritas en la mesa y tener tus guarniciones alrededor, que las llaman banchan, con kimchi, con salsitas, con verduras al vapor, con un montón de delicias. Y tradicionalmente, pues, se hacen unos taquitos con lechuga o con col, y bueno, ahora en Midam están proponiendo unos tacos ya más armados, más a lo mejor algunos con tortilla, incluso de maíz o de harina. Y pues a mí me parece que es una mezcla deliciosa entre las dos cocinas. Y pues para que nos antoje un poquito más y entendamos bien de qué se trata este concepto coreano-mexicano, pues les comparto esta conversación que tuve con Daniel Lee.
Comenzamos con Nadefo, y la verdad era para puros coreanos. O sea, no teníamos pensado clientes mexicanos. De hecho, los primeros 4 o 5 años el menú estaba en coreano. No teníamos ni menú en español. Empezaron a abrir más restaurantes coreanos y fue cuando decidí que tenía que haber una diferencia. Y fue cuando remodelamos, hicimos una terracita para hacerlo más friendly hacia los mexicanos. Nos empezamos a dar cuenta que cada vez venían más mexicanos y les gustaba la comida y la experiencia que se podía vivir en ADEFO. Pero lo que pasaba en ADEFO era... O sea, eran las mismas quejas. El lugar no está muy limpio y el servicio no es tan bueno. Un restaurante del ticket promedio de ese lugar. Okay, entonces decidimos abrir uno aquí en Midam que fuera más tropicalizado para los mexicanos, cuanto a servicio, cuanto a lo limpio, cuanto a todo. Eso sería lo que nos diferencia de los que están en la zona rosa. Nosotros preferimos ponernos todos arriba para que cuando tuvieras una conversación no te esté molestando. También lo que pasa mucho en los restaurantes de la zona rosa, vienes y te echan todo asumiendo que ya sabes.
Claro.
Porque no está el, ¿cómo decirlo? Como la guía de los meseros de explicarle al cliente cómo es la experiencia.
Claro,
y aquí
claro.
Los meseros ya están más capacitados a cada cliente explicarle cómo es todo. Bueno, hay clientes coreanos que se molestan con el mesero, ¿no? Llegan todos como adoloridos. Llegan adoloridos porque de aquel cliente le dijo que se fuera porque no quería que le explicaras. Pero en sí aquí es más para los mexicanos. De hecho, la mayoría de los clientes aquí vienen coreanos, pero la mayoría al final de cuentas son mexicanos. Tienen platillos muy con sazones muy fuertes. Vivir mucho tiempo en México, pues yo sé... ¿Qué comida los va a literalmente desmayar y cuáles no? Entonces, lo que hicimos aquí es en el menú quitamos todo lo coreano fermentado y dejamos la comida que es más para el paladar de los mexicanos. Entonces, es una aventura que no puede salir mal.
O sea, ¿no tienen kimchi aquí, por ejemplo?
Tenemos kimchi, pero no tenemos... Hay una sopa que se llama bulgogi. Es una sopa fría. Me ha pasado es que yo en la defa iba de apoyo. Me acuerdo que una vez un cliente agarró y me dijo, joven, venga, que no, ¿qué pasó? Me dice, no, pues tu pidió, me lo diste congelado, está mal. Y es como de, no, es que así es. Entonces, he tenido quejas que... No, y aparte ni le gustó. O sea, sí, te lo comió y ni le gustó. Porque ya tenía la idea de que pidió congelado, no. Pero no es lo mío.
Claro,
entonces, el menú de aquí es muy fácil para mexicanos, la verdad. Puedes pedir cualquier cosa y 95% te va a gustar. O sea, no le vas a hacer el puche. Estamos mejorando el menú, de hecho, febrero va a cambiar, o sea, se va a quedar, le voy a agregar unos platillos que con los meseros y con los cocineros hago mis pruebas, ¿no? O sea, les cocino, les digo que prueben. Tengo dos comidas que no son coreana, tacos de bulgogi, tacos, la carne es coreana, pero es chistoso porque mi mamá fue a Corea y probó el pad thai, pero Corea tropicaliza mucho las comidas, entonces dijo, no, pedí un video coreano que estaba delicioso, vino acá, lo estamos replicando. Salió y dije, pero este es un pad thai, o sea, es un pad thai pero tropicalizado, porque aquí es picante.
Claro.
Entonces, tenemos esas dos comidas que no son coreanas, pero todo lo demás sí es 100% coreano, el sazón, todo 100% coreano.
Sí, solo en algunas cosas se ha rebajado un poquito la cantidad, pero existe el kimchi, existen los mochis que...
Y por ejemplo, el kimchi lo hacen como un poco menos intenso, menos fermentado.
Kimchi yo lo hago, entonces a diferencia de mi mamá, o sea, cuando lo hacemos, mi mamá le pone mucho jengibre.
Sí.
Yo le pongo un poco jengibre y le pongo un poco más de azúcar, entonces el sabor... O sea, es lo mismo, pero para el paladar es más para el mexicano.
Sí, la intensidad baja un poquito.
Baja un poco.
No, domingos especialmente parece un jardín de niños que los llena de familiares y les preguntamos cómo se enteraron. Y todos son gente que, es que vino un sábado. Digo, vine un lunes, pero se entera mi familia. Entonces, al final de cuentas, sí, se lo están tomando bastante bien. Como mis papás nunca estaban en la casa, pues siempre tenía que comprar, salir a comer. Entonces, para mí era un... Mi significa bonito o hermoso y Dam significa historia o leyenda. Entonces, sí, es historia bonita. Entonces, la idea en sí era como un acercamiento, o sea, a través de la comida contarle una historia bonita a los mexicanos. Porque en sí es cultura, ¿no? O sea, la forma de comer, sí, todo es cultura.
A pesar de que está la facilidad de que ya traigan las cosas cocinadas y sea como cualquier restaurante, pues sí se pretende mucho que sea la experiencia, que sea la experiencia completa.
Claro.
Y se ha notado que sí está muy receptiva la gente por estas cuestiones de que regresan mucho. A veces, pues, al ser un área de muchas oficinas, pues vienen, comen rápido con la hora que tienen para comer, pero regresan el fin de semana o regresan terminando el trabajo para ya ahora sí tener como la experiencia completa y cocinar y platicar.
Qué maravilla, me encanta el formato de la cocina coreana y por supuesto el kimchi, me fascina el kimchi. Vamos a hacer una breve pausa, escuchar una canción más. Hemos llegado al término de la segunda hora de tu programa Amo México en Grupo Fórmula, hoy sábado 7 de junio del 2025. Esto es Protection de Massive Attack, volvemos enseguida.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. Arroba Amo México Travel. O escríbenos. Contacto arroba amomexico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y les doy la más cordial bienvenida a esta tercera hora de su programa Amo México en Grupo Fórmula, hoy sábado 7 de junio del 2025. Gracias de corazón por acompañarnos en esta travesía que nos ha llevado hasta Santiago, Nuevo León, pueblo mágico para disfrutar en el verano unas vacaciones repletas de historia, de cultura, de naturaleza y de aventura. También visitamos la isla Holbox en Quintana Roo, donde conversamos con mi querida Bárbara Hernández acerca de este paraíso en donde se encuentran el Mar Caribe y el Golfo de México. También en Agenda Monroy, recomendaciones para exposiciones durante el verano y el legado Buena Vista Social Club en el Cenar. En Check-in estuvo con nosotros Omar Vázquez del proyecto Sarga Block. En Manos Mágicas platicamos acerca de Original, encuentro de arte decorativo y utilitario en el Complejo Cultural Los Pinos en Ciudad de México del 12 al 15 de junio. En Origen estuvo con nosotros Daniel Lee del proyecto Midam Cocina Coreana en la Ciudad de México. Tenemos todavía mucho por delante, pero antes te dejo con esta canción titulada Somebody That I Used to Know de Gotye aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. Arroba Amo México Travel. O escríbenos. Contacto arroba Amo México punto Travel. Estamos de regreso en Amo México.
Bienvenidas, bienvenidos de vuelta a su programa México en Grupo Fórmula. Seguimos transmitiendo hoy sábado 7 de junio del 2025. Gracias de corazón por acompañarnos en esta, la emisión número 198. Vámonos a nuestra sección Travel Mexico with Kids, en donde Ana María Fernández nos lleva a platicar con Tatiana Cadavid del proyecto Rivera Huasteca Tours en la Huasteca Potosina. Es un grupo de amigos, guías profesionales, certificados y muy comprometidos con la seguridad y con una experiencia de más de 10 años operando en el ámbito del turismo de naturaleza y aventura, permitiendo pues explorar la Huasteca Potosina y descubrir su invaluable belleza. Así que vamos a escuchar a Tatiana Cadavid.
Este es el lado divertido para viajar con los pequeños. Travel México with Kids, con Ana María Fernández.
Si están buscando un plan familiar divertido para este verano, les recomiendo muchísimo la Huasteca Potosina. Es de mis lugares favoritos en México. Creo que es de los lugares más privilegiados en temas de naturaleza en nuestro país. Una de las actividades que nos encanta hacer como familia es rafting, y en la Huasteca se puede hacer. Y es de los raftings más lindos también, porque vas en un río de aguas color turquesa, en un cañón de piedra caliza, entonces las paredes son blancas y el agua color turquesa es una belleza. Les dejo aquí la conversación que tuve con Tatiana Cadavid de Rivera Huasteca Tours para que les cuente más sobre esta actividad.
En la Huasteca Potosina tenemos tres ríos importantes para hacer rafting. Entre ellos se encuentra el principal, pues es el río Tampaón. Aproximadamente todo el año podemos hacer actividad. De pronto ahora actualmente estamos pues bendecidos por las lluvias que han caído, entonces se han mantenido la afluencia, ¿no? Ha mantenido el nivel, y pues también hemos visto muchas lluvias en Querétaro, entonces que riegan acá nuestros ríos. Y actualmente el río que es Tampaón, un clase nivel 3, pues van subiendo su nivel, ¿no? Los ríos se clasifican del 1 al 6, siendo aquí el nivel 3 un nivel divertido, ¿no? Como para principiantes. En esta fecha, pues está un nivel 3 más o hasta 4, porque pues debido a la cantidad de agua que tiene. Bueno, y que lo hace más complejo, ¿no? Ya cuando es un nivel 4, ya tenemos como más... siempre han habido controles de seguridad o códigos de seguridad, que son el peso, las edades, si cuentan con alguna lesión, algún tipo de operación. Entonces todo eso lo evaluamos antes de hacer la actividad. Normalmente cuando el río tiene un nivel normal, un nivel que no rebasa la escala, entonces sí podemos hablar que cualquier persona podría tomar la actividad, en este caso hasta personas que no sepan nadar, ya que se cuenta con todo pues lo que sería el equipo necesario y homologado para esta actividad, que es el chaleco, los cascos, los guías que son acreditados por la Federación Internacional del Rafting, la IRF. Normalmente se recomienda de noviembre a marzo, ¿sí? Que son las temporadas de que están muy bonitas los ríos. La verdad, hay bastante agua, bastante afluencia. De pronto, un enero, febrero es súper padrísimo y es muy relajado, muy bonita la Huasteca en esa fecha. Enero, febrero, marzo, está antes de Semana Santa. Muy bonita la Huasteca Potosina. Todo es naturaleza, todo es montañas, sonidos de pájaros, vas a encontrarte con un río precioso que es el río que es el río Tampaón, es el quinto cañón del sistema del Santa María, es un rápido clase 3, vas a ver peces, hay mucha variedad de peces, el bagre, la tilapia... Y pues, ¿qué te digo? Mariposas, también hemos podido encontrar coatís a orillas de ríos, familias de coatís, de esos tejoncitos. Bueno, la Huasteca Potosina tiene una biodiversidad en flora y fauna realmente impresionante todavía. Cada vez que vas descendiendo, pues se va encañonando, ¿no? Entonces van a haber muchas formaciones rocosas, como algo surrealista, porque puedes encontrar caras, puedes encontrar, no sé, formaciones de animalitos. Por ahí tenemos varios ya identificados, entonces sí, sí es muy bonito, la verdad. Prácticamente casi todo el año el río está apto para las familias, hasta niños de... Hemos llegado a sacar niños de 8, 9 años en adelante, pero pues son niños que cumplen de pronto... ¿Has visto niños de 8, 9 años que parecen de 11, 12? Y son niños muy, muy aventureros, que saben nadar, ¿no? Entonces, pues contamos con todo el equipo de kayakistas, de seguridad y guías que son acreditados. Hasta las personas que no sepan nadar pueden hacer la actividad, siempre y cuando pues contraten con empresas que sí estén acreditadas, ¿no? Y que tengan todos sus guías acreditados ante la Federación Internacional del Raft y que cuenten con chalecos y equipos que sean homologados, es muy importante. Nosotros tenemos nuestra página web que es www.riberahuasteca.com.mx y también estamos en Instagram como Huasteca, Ribera Huasteca Tours y en Facebook también como Ribera Huasteca Tours. Nuestro eslogan es sumérgete en la naturaleza.
Gracias Tatiana, gracias mi querida Ana María y gracias a todos ustedes. Vamos a seguir con esta travesía a través de la radio, la música y la imaginación, pero antes escuchemos una canción. Vamos a continuar con nuestra travesía a través de la radio, la música y la imaginación con Space Oddity del maestro David Bowie aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@amomexico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Gracias de corazón por acompañarnos. Hoy sábado 7 de junio del 2025. Te recuerdo, me encuentras en Instagram como El Pata de Perro. Me va a encantar recibir tus recomendaciones, sugerencias y comentarios. Vámonos a nuestra sección souvenir porque estábamos platicando justamente acerca de la isla Holbox en Quintana Roo hace un rato, como uno de los destinos sugeridos para las vacaciones del verano y en donde justamente coincide ya con la temporada del avistamiento del tiburón ballena. Y para conocer un poco más acerca del pez más grande del mundo, vamos a platicar con Ana Angélica Cervantes.
Una gran experiencia materializada es un souvenir.
Pues sí, efectivamente el tiburón ballena es un pez. Tenemos estos peces llamados peces cartilaginosos y justamente es un pez, a pesar de que muchas personas a veces lo pueden confundir con una ballena, pero efectivamente se trata de un pez enorme que vive en los mares templados de todo el mundo y pues tenemos la gran fortuna de tenerlo en México, tanto en las costas del Pacífico mexicano y como en la parte del Caribe. Entonces es un pez muy muy grande que puede llegar a medir, los más grandes que se han registrado, hasta 20 metros de longitud, como de unos 7 a 10 pisos, sí, enorme. Bueno, en particular el tiburón ballena es un organismo que, a diferencia de lo que hemos visto del tiburón, es que comen peces y toda la situación que ya conocemos de los tiburones, el tiburón ballena es un tiburón muy particular porque es un tiburón que se alimenta de pequeños organismos que están flotando en el agua de mar, que es el plancton, y se alimenta de estos organismos. Entonces no tiene dientes, tiene un aparato filtrador muy interesante con el cual succiona grandes cantidades de agua que tienen organismos muy pequeños, este plancton que les comentaba, pero también puede alimentarse de otros organismos pequeños como algunos peces y algunos calamares, y además del plancton. Entonces es un organismo que tiene una alimentación muy muy diferente que el resto de los tiburones. A diferencia de los tiburones que conocemos, pues tienen los tiburones tienen una cola vertical, digamos, mientras que las ballenas, por ejemplo, la tienen de forma horizontal. Y bueno, este tiburón pues tiene una aleta vertical, ¿no? Entonces eso es una diferencia que permite distinguirla, por ejemplo, de las ballenas también. Bueno, sabemos también que este tiburón en particular tiene su piel llena de manchas y rayas blancas sobre un fondo oscuro, y esta es una característica muy interesante porque incluso los científicos que estudian al tiburón ballena pues pueden identificarlos a nivel de individuo. Entonces podemos seguir a un individuo y distinguirlo simplemente por el patrón de coloración que tiene en su cuerpo, con estas manchas y estas rayas blancas sobre un fondo oscuro. Y el tiburón ballena tiene un patrón de coloración de manchas como si fuera un tablero de ajedrez. Entonces, precisamente por esta coloración particular, es que muchas personas, uno de los nombres comunes lo denominan también como pez dominó o pez damero. Y eso se debe justamente a esta coloración muy particular que nos permite identificarlos. Pueden encontrarse en todos los mares, pero hay zonas donde por épocas se congregan en grandes agrupaciones. Por ejemplo, en el Caribe los podemos encontrar en Isla Mujeres, en la Isla Holbox, esto frente a los municipios Lázaro Cárdenas, Benito Juárez e Isla Mujeres, esto en Quintana Roo. En el Golfo de California también los podemos encontrar en La Paz, Baja California, en la Isla Espíritu Santo y también en Los Cabos, en Baja California. Y podemos encontrar otras agrupaciones que se dan en la parte del Pacífico, en Nayarit, por ejemplo, en San Blas o en Boca de Camichín, y también podríamos encontrarlos en el archipiélago de las Revillagigedo. Entonces, estas son zonas muy importantes donde encontramos estas concentraciones de tiburón ballena en México. Se congregan en estos sitios porque lo que están buscando es alimento. Y en estas zonas que te acabo de mencionar, donde hay tiburón ballena, pues hay una gran cantidad de alimento disponible y por eso tenemos estas concentraciones de tiburón ballena. Hay reglamentos, hay una norma oficial mexicana que establece pues todos los lineamientos que deben de tener los prestadores de este servicio, y tienen que tener una autorización. Entonces, nosotros como consumidores de este servicio podríamos pedirles a estos prestadores de servicio que nos enseñen su autorización para dar el servicio. Eso es muy importante, porque de esta manera promovemos que este tipo de manejo se haga de forma legal y no que haya personas improvisadas que están ofreciendo este servicio sin los requerimientos necesarios. Y bueno, hay un número limitado de visitantes que pueden ir dentro de la lancha para observar el tiburón ballena. Y lo primero que hay que hacer es entender que él está en su medio y nosotros estamos yendo a visitarlo a su medio, entonces tenemos que observar un determinado código de conducta, que es: no debemos de tocar al animal, tenemos que estar respetando su espacio, entonces no nos podemos poner enfrente de él porque entonces estamos interrumpiendo su camino, lo estamos obstaculizando, mucho menos montarse en él o jalarle alguna parte del cuerpo. Entonces tenemos que respetar al tiburón ballena para de ninguna manera molestarlo, ¿no? No utilizar bloqueadores solares o bronceadores que no sean biodegradables, porque esto puede molestar no únicamente al tiburón, sino a todo lo que es la fauna marina, ¿no? Y bueno, si quieren encontrar más información sobre tiburón ballena, pues pueden remitirse a la página de Biodiversidad Mexicana, que es la página de la CONABIO, y ahí podrán encontrar información sobre este animal, y también en páginas de conservacionistas. La norma oficial mexicana, que es la lista roja de las especies que están en riesgo en México, tiene considerado este animal en la categoría de amenazada. Esto es importante porque si no cambiamos nuestra forma de relacionarnos con estos organismos, pueden llegar a encontrarse en peligro de extinción, y que tratemos de contribuir en la medida de nuestras posibilidades para la conservación de este imponente animal, que es justamente el pez más grande del mundo.
Gracias, Ana Angélica Cervantes, y gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta travesía hoy sábado 7 de junio del 2025. Vamos a escuchar una canción más, volvemos enseguida. Esto es Slave de The Rolling Stones aquí en Amo México por Grupo Fórmula. Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Esto que escuchaste fue Standing Outside the Broken Phone Booth with Money in My Hand de Primitive Radio Guts. Y ahora vámonos a nuestra sección En Contexto, en donde el doctor Claudio Flores Tomás realiza una encuesta acerca del mes del orgullo LGBTQ+.
En Contexto, con el doctor Claudio Flores Tomás.
Y ya estamos en Contexto, la sección de Altazor Intelligence aquí en Amo México por Grupo Fórmula. Y bueno, pues me da muchísimo gusto darle la bienvenida a mi querida Carol Chávez, Senior Manager de Altazor Intelligence. Bienvenida, querida Carol.
Muchísimas gracias, Claudio. Como siempre, es un gusto estar en esta gran sección y en este gran programa.
Y mira, qué bonito, querida Carol, porque tú y yo compartimos el tema de pertenecer a una comunidad que festeja con mucha intensidad este mes de junio, y evidentemente estamos hablando del mes del orgullo, y por eso en este sábado de orgullo, diría yo, querida Carol, estamos compartiendo los datos de una encuesta que hicimos con nuestros amigos y aliados de Question Pro, una empresa especializada en encuestas digitales, en paneles, y hicimos una encuesta justo acerca de, digamos, el mes del orgullo LGBT+, que es un mes de junio donde pues vemos distintos fenómenos, Carol, desde fenómenos de lo que llaman pink washing, que es, digamos, marcas que se ponen literal el disfraz del orgullo, el disfraz, digamos, de la comunidad, y así lo manejo como disfraz porque literal se usa como disfraz por algunas marcas que realmente luego, cuando ya ves sus políticas, sus otros meses, pues ya no son tan solidarias, querida Carol. Así que cuéntanos, esta encuesta que realizamos con Question Pro a 300 mexicanas y mexicanos a nivel nacional, ¿qué preguntamos y por qué preguntamos estos temas en este mes, querida Carol?
Muchísimas gracias por la intro, Claudio. Creo que en eso concuerdo contigo. Este mes es muy, muy importante, no solo para la comunidad, sino también como yo hasta lo tomo como una especie de reconciliación también con la sociedad ante tanta intolerancia, ante tanta polarización, ante tanta violencia que hay en este mundo, y en particular violencia contra la comunidad LGBT. Creo que es importante que este mes sí lo dediquemos a, más allá de del festejo, también a la concientización. Entonces, te cuento rápidamente. Hicimos una encuesta con 300 mexicanos y mexicanas a nivel nacional. Fíjate que este me gustaría precisarlo porque nos centramos, al menos el 42% que nos respondieron tienen una edad de 35 a 44, es decir, los llamados old millennials, mientras que un 21% está entre el 45 y 54 años de edad, es decir, la llamada generación X. Por último, y no sin prestarle importancia, con un 23% de 25 a 34 años, estos, ya diríamos, unos young millennials.
Young millennials.
Young millennials. Entonces, tenemos una encuesta bastante variada en términos etarios.
¿Qué fue lo primero que le preguntamos, querida Carol?
Primero le preguntamos a estas personas con cuál de las siguientes identidades del espectro LGBTQIA+ se identifican. Y con un 88% la banda que me respondió se identifica heterosexual.
Mira.
Mientras que con un... Sí, exacto, un 88%. Y ahorita con un 88% la banda se identifica como heterosexual. Mientras que un 5% se identifica bisexual. Un 2% gay o lesbiana. Y un 1% prefiere no decirlo. A mí estos datos me encantan porque hacen mucha, mucha resonancia con lo que ya ha mostrado el INEGI, ¿no? Con respecto a que se estima que hay 5 millones de personas en el país pertenecientes a esta comunidad, es decir, una de cada 20 personas en este país se identifica con la comunidad LGBTI+.
Y esto de acuerdo a la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género, la ENDISEC 2021 de INEGI, que ciertamente pues establece más o menos en ese 5% de la población, como bien decías, uno de cada 20 personas que nos identificamos como parte de la comunidad. Pero además también el Estado de México fue en esa encuesta uno de los estados donde había, digamos, mayor número de personas que se autoidentifican como integrantes de esta bonita comunidad, querida Carol. Cuéntanos, ¿qué más les preguntamos?
También les preguntamos si se han cuestionado alguna vez su propia orientación sexual o identidad de género.
¡Qué buena pregunta!
La gran mayoría, un 70%, nos dice no, siempre la he tenido claro. Mientras que un 15% nos dice, ok, sí, sí he tenido dudas, fue una etapa breve, ¿no? Y otro 10% nos dice que sí se lo han cuestionado y ha sido un proceso personal importante y relevante. Yo aquí nada más me gustaría hacer un disclaimer rápidamente sobre la diferencia entre orientación sexual e identidad de género, ¿no? Recordemos que la orientación sexual se refiere a la atracción emocional, afectiva o sexual que tienes tú con respecto a otras personas, es decir, si te gustan los hombres, las mujeres, ambos o ninguna persona, mientras que la identidad de género se refiere a cómo te percibes tú más allá de tu cuerpo, es decir, te sientes hombre, mujer, ambos, ninguno o cuál es como el espectro en donde te estás manejando. Entonces aquí ya estamos hablando ya de las personas trans, no binarias, cisgénero, entre otras.
Muy bien manejado, querida Carol, felicitaciones, porque más sabemos que es un tema que de repente es medio complicado y no le entendemos, incluso amigos, amigas que me dicen, oye, es que LGBTQIA más, ¿qué sigue? V, o sea, un poco como este tema de que no le entienden, y después con el tema del lenguaje, primero el lenguaje inclusivo, que ya tenía, digamos, sus retos con las y los en español, pero después viene el es, querida Carol. Entonces, pues sí, esto tiene que ver también con que también conocemos los términos y siglas, digamos, LGBTQ y A más.
Tuvimos esa pregunta en esta gran encuesta sobre qué también conocen los términos y las siglas, ¿no? Con un 67% nos dicen que conocen lo básico, pero que se animan a conocer más. Esto yo sí lo enaltezco, porque estamos hablando de old millennials, de young old millennials y Gen X, que son, digamos, un poco vieja guardia, ¿no? Que se animan a conocer un poco más.
Sí, ya son vieja guardia los millennials, Chihuahua. Ya el más joven tiene 25 años.
Totalmente. Mientras que un 17% nos menciona que confunde las siglas, ¿no? Como el ejemplo que nos mencionabas, pero lo intentan. O sea, el hecho de querer entender y no quedarte con tu cámara de eco de, no, pues LGBTQ y yo me siento bate y no sé qué. Creo que nos abre, este tipo de preguntas nos abren también a identificar que las personas están abiertas a entender a la comunidad y lo que y el espectro en términos de significados, siglas, etcétera.
Muy bien, estamos platicando aquí con Carol Chávez, Senior Manager de Altazor Intelligence, sobre esta encuesta que hicimos en alianza con nuestros amigos de Question Pro acerca del Día del Orgullo y, digamos, todo lo que hay en torno a este mes del orgullo LGBT+. Y querida Carol, ¿qué más les preguntamos a nuestros informantes, 300 mexicanos y mexicanas a quienes les hicimos esta encuesta?
También nos preguntamos si han presenciado alguna vez un acto de discriminación hacia una persona, ya sea por su orientación sexual o identidad de género. Este dato, la verdad es que sí me parte un poco, porque sí, el 50% nos dice que ha presenciado un acto de discriminación. El 42% nos menciona no, mientras que un 6%, que también me parece importante mencionarlo, no está seguro. Aquí, a mí sí me gustaría saber cómo qué los hace dudar entre si es un acto o no es un acto de discriminación. Sin embargo, creo que es importante también destacar que el INEGI, justo en esta encuesta que mencionamos anteriormente, menciona que 6 de cada 10 personas LGBT han sido víctimas de algún tipo de violencia. Este dato me parece brutal y creo que también es importante decirlo, concientizarlo y sobre todo tomar acciones con respecto a esto.
También una buena parte, digamos, diría yo, del festejo, los múltiples festejos que tiene el mes del orgullo, es nuestra marcha, la marcha del orgullo LGBT+, que este año va a caer el 28 de junio y va a ser un fiestón, dicen por ahí las malas lenguas, querida Carol, que es la mejor noche de la Ciudad de México. Es la noche donde, digamos, Eros se suelta por la Ciudad de México y por muchas otras ciudades de este país. Y es la noche más intensa del año, querida Carol, cuéntanos.
También les preguntamos justamente si participarán o han participado en alguna marcha del orgullo LGBT. Un 33% nos dice no, pero me gustaría ir. Nuevamente, a mí de lo que me encanta esta encuesta es la apertura de las personas. O sea, no es un no rotundo, es no, pero me gustaría hacerlo, no, pero estoy abierto. Entonces, un 33% nos dice no, pero me gustaría ir. Un 17% nos dice sí, he asistido en años anteriores, ¿no? Y un 28%, digamos, francamente, nos dice no me interesa, no estoy involucrado. Esta marcha surge, Claudio, justo por los disturbios en Stonewall, que fue un bar en Nueva York, ¿no? En donde hubo una redada y detuvieron a bastantes personas de la comunidad, ¿no? De hecho, era un bar de la comunidad. Entonces, fue un disturbio tan fuerte, fue un hecho que marcó a nivel mundial, que a partir de ahí, precisamente en junio, es que se hace esta festividad. Entonces, sí, festejemos, pero también conmemoremos.
Y pues ya para cerrar, vamos con una de las últimas preguntas. Recordemos que la encuesta que hicimos es más larga, Carol, y entiendo que la van a poder consultar en nuestras redes sociales.
Totalmente. Si quieren saber más acerca de esta gran encuesta, por favor, visiten nuestras redes sociales en Altazor Intelligence. Ya sea en X nos encuentran, en LinkedIn también y en Instagram.
Perfecto. Pero vamos a cerrar, si te parece bien, Carol, con la última de las preguntas, que entiendo que, digamos, hicimos un ejercicio sobre las frases que mejor reflejan tu postura personal frente a los derechos de la comunidad LGBT+. ¿Qué nos dijeron en esta encuesta que hicimos en Altazor Intelligence junto con Question Pro?
Claro, recordemos nuevamente que las personas que nos respondieron son Young, Old Millennials y Generación X, y con un 54% nos mencionan que todos deberíamos tener los mismos derechos sin importar nuestra orientación o identidad de género. Esta frase, la verdad, me parece poderosa ante un marco en particular nacional lleno de violencia, lleno de desigualdad, lleno de inequidad y lleno de peligro. Este 54% de todos deberíamos tener los mismos derechos me parece muy poderoso, mientras que un 29% nos dice, apoyo la diversidad, pero algunas cosas me incomodan. Entiendo esta postura y aquí me gustaría invitar a la audiencia que se identifica con este 29% a que se pregunten qué es lo que te incomoda, qué te hace sentir, en dónde, cuál es el origen de esta incomodidad. Es una incomodidad que se refleja en cómo se visten las personas de la comunidad, en cómo actúan. Creo que una vez que entendamos las cosas que nos incomodan, podemos estar abiertos a las cosas que no comprendemos, ¿no? Entonces, este 29% los invito a cuestionarse un poco acerca de por qué los incomoda la comunidad.
Y hay que decir, 10% nos dijo no estoy de acuerdo con que se promuevan esos temas y 6.5% nos dijo que no tenía una postura definida. Así que pues ahí están frases, sabemos que es un tema controvertido, es un tema controversial, sabemos que genera muchas discusiones. Lo interesante es que a lo largo del tiempo y como avanza, digamos, las distintas sociedades y las civilizaciones, querida Carol, pues cada vez hay más espacio para cada quien. Para todas y todos, hay todavía muchas luchas que tener en muchos de los ámbitos que tienen que ver con nuestra comunidad, pero avanzamos y sin embargo se mueve, diría por ahí el clásico, querida Carol. Carol Chávez, Senior Manager de Altazor Intelligence, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Contexto por Amo México.
Como siempre es un gusto estar, un saludo a todas las personas que nos escuchan y recuerden, también cuiden sus palabras porque quizá alguien podía darle un respiro al hablar de la comunidad. Entonces, seamos empáticos.
Muy bien, muchísimas gracias, Carol, y continuamos aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
Gracias, doctor. Privilegio escucharle como siempre y gracias a todo su equipo. Gracias sobre todo en los controles a nuestro querido Javier Mejía, en la producción al señor Enrique Gil y a nuestra querida Ivonne Córdoba Cerón. Los dejo con Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz. Les recuerdo que el día de mañana tenemos también, por supuesto, un programa muy especial en nuestras recomendaciones para las vacaciones del verano. Vamos a visitar la Reserva de la Biosfera el cielo. Vamos a platicar con el chef Juan Ramón Cárdenas allá sobre la cocina norestense. Estará también con nosotros Iñaki Echeverría para platicarnos del Parque Ecológico Texcoco. Esto y mucho, mucho más, pero eso será el día de mañana a las 3 de la tarde. Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera. Les deseo muy felices viajes y les dejo con esta canción titulada Cocoon, de Milky Chance. Hasta la próxima.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.